Las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, saludo de la Linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad. Se llama Lee Rigby, tenía 25 años, estaba casado y tenía un hijo de 2 años. Había servido en Afganistán en 2009. El gobierno británico ha publicado esta tarde la identidad del militar degollado ayer por 2 individuos en plena calle de Londres al grito de Alas Grande, en pleno centro de la capital británica, en el sureste de Londres, para ser exactos. Permanecen detenidos y esta tarde la policía ha arrestado a otros 2 sospechosos. Última hora, Londres, Begoña Pérez.
2 detenidos, un hombre y una mujer, ambos de 29 años, bajo sospecha de conspiración de asesinato, y 6 en domicilios registrados, 5 en Londres y 1 sexto en Lincoln, en el este de Inglaterra. Es el balance que deja la operación policial de la jornada, según datos confirmados por Scotland Yard. También se ha dado a conocer la identidad del soldado fallecido, Lee Rigby, de 25 años, natural de Manchester, casado con un hijo de 2 años. Este militar estuvo destinado en Afganistán en abril de 2009. También hizo guardia en palacios reales. El Ministerio de Defensa británico lo ha descrito como un compañero popular, ingenioso y un apasionado hincha de toda la vida del Manchester United.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha calificado de atroz el asesinato en Londres. Ha sido durante un discurso sobre política antiterrorista. Ha dicho Obama que hay que terminar con la tarea de derrotar a Al-Qaeda y ha defendido el uso de drones. De aviones no tripulados, pero con más controles, Washington, Juan Fierro.
En un discurso sobre la estrategia antiterrorista de los Estados Unidos, el presidente Obama ha defendido la utilización de drones, de aviones no tripulados, porque son legales y efectivos, aunque su utilización se limitará a cuando exista una amenaza inminente. Obama ha reiterado su compromiso de cerrar la prisión de Guantánamo y para ello ha anunciado el levantamiento de la moratoria sobre el traslado de detenidos a Yemen. El presidente, que fue interrumpido varias veces en su discurso por la misma persona hasta que esta fue retirada por las fuerzas de seguridad, insistía en que las decisiones que se adopten ahora marcarán el futuro.
From our use of drones to the detention of terrorist suspects.
Del uso que hagamos de los drones a la detención de sospechosos de terrorismo, decía Obama, las decisiones que tomemos ahora definirán el tipo de nación y de mundo que dejaremos a nuestros hijos. América, concluía el presidente, se encuentra en una encrucijada.
El presidente Rajoy ha seguido la línea marcada ayer en Bruselas. Rajoy no entra en las opiniones de expresidentes del gobierno. Ha recibido el respaldo del Partido Popular por la manera en la que ha reaccionado, al menos públicamente, a las palabras de Antena 3, en Antena 3 de José María Aznar. Lo mismo ha hecho esta tarde en Cali, en Colombia. Rajoy asiste a esta hora al almuerzo ofrecido por el presidente de Colombia con motivo de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Antes, el presidente del gobierno defendió su programa económico ante un grupo de empresarios. Enviada especial a Cali, a Colombia, María Daván.
Mariano Rajoy aludía a hablar de Aznar antes del inicio de la cumbre de la Alianza del Pacífico, aunque con posterioridad, durante la celebración de un foro empresarial, el presidente defendía su modelo económico y los actuales impuestos, y lo justificaba así.
Unos impuestos razonables, es decir, se trata de que se paguen impuestos, porque hay que sostener los servicios públicos, pero que no sean impuestos confiscatorios.
Rajoy insistía en que trabaja para crear empleo y riqueza y para conseguir la valoración de la gente, subrayaba. El presidente aprovechaba además para lanzar un mensaje a sus socios europeos de cara al Consejo del próximo mes de junio. Menos palabras, apuntaba, y más hechos.
Atención especial, con medidas, no con discursos, sino con medidas al empleo juvenil.
Para favorecer la creación de empleo, el presidente confirmaba que mañana el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Emprendedores, que entre otras cosas eliminará trabas burocráticas para la creación de empresas.
El presidente Rajoy ha lanzado ese mensaje a la Unión Europea: más medidas para crear empleo joven. Más de la mitad de los menores de 25 años no encuentra trabajo en España. Rajoy pide más a Bruselas, precisamente cuando la troika se encuentra en nuestro país. Ya saben, la troika, que no es un grupo de rock, sino una misión compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que analizan si están cumpliendo las condiciones del préstamo a la banca de 100.000 millones. De momento se han utilizado 42.000. La troika determinará y examinará El decreto expropiador de Andalucía y verá si es compatible con estas ayudas y con las condiciones firmadas por España. Hoy la Junta de Andalucía, donde gobiernan PSOE y Izquierda Unida, hoy ha empezado la expropiación de la primera vivienda a una sociedad inmobiliaria. Ha sido en Huelva. Será por 3 años y los costes de la expropiación los asumen la Junta y la familia afectada. Nada que ver con el decreto del gobierno que ha aplazado 2 años el desahucio y que aplaza 2 años el desahucio y abre la puerta al alquiler social. Eso está en vigor desde noviembre. Luego surgió hace un mes este decreto expropiador de la Junta de Andalucía que podría vulnerar las condiciones firmadas por España para el préstamo bancario europeo. Y luego está lo de la tasa de los depósitos bancarios en Cataluña. Volverán a cobrarse hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el recurso presentado por el Gobierno. El alto tribunal ha levantado la suspensión mientras determina si hay invasión de competencias o no y exista un impuesto cero estatal a los bancos. Lo que sí está claro es que el Constitucional le dice a la Generalitat que tiene que recaudar impuestos y que por eso le permite poner este impuesto que solo se cobrará en el territorio de Cataluña, con lo cual también eso podría afectar a las condiciones del préstamo bancario firmado por España con la Unión Europea, porque nuestro sistema financiero está intervenido, está controlado. Hay más recursos presentados por el Gobierno ante el Constitucional con relación a Cataluña, por ejemplo, contra la declaración de independencia aprobada por el Parlamento. El portavoz de Convergencia y Unión, Duran Lleida, ha dicho que la vía del recurso solo conduce al choque.
La cuestión catalana no se va a resolver como tiene el empeño a través de recursos ante el Constitucional o a través de presentar leyes como la BERT, que no hacen más que amplificar el problema y no resolver ninguno de los que existen.
Lo que incluye la ley BERT son exámenes estatales en asignaturas como Historia y Geografía, y eso es en realidad lo que está molestando y mucho al nacionalismo, o al nacionalismo catalán. Más allá del cumplimiento de las sentencias y que se pueda estudiar en castellano en toda España, lo fundamental es que habrá exámenes estatales para los alumnos de la ESO y de bachillerato en asignaturas como Historia de España o Geografía de España, y lo van a estudiar igual en toda España. Ese es el meollo de la ley BERT. La reforma de la ley del aborto estará lista antes de verano. Se adecuará a la doctrina del Tribunal Constitucional, no se podrá abortar por razón de discapacidad y por primera vez no se contemplarán penas de cárcel para la mujer que aborte. El eurodiputado del Partido Popular, Mayor Oreja, ha dicho esta noche que la norma que prepara el ministro Luis Gallardón va en paralelo a la que él impulsa en Europa. Lo ha dicho en Roma, en el Pontificio Colegio Español. Informa desde Roma Paloma García Ovejero.
Mayor Oreja, impulsor desde el Parlamento Europeo de la iniciativa One of Us, uno de nosotros, ha hablado con Ruiz Gallardón de la ley del aborto en estos términos.
He hablado hace meses con él y es evidente que precisamente de la iniciativa One of Us, y yo coincido, él coincide y espero que caminemos en paralelo, uno en una iniciativa europea y otros en la iniciativa del cambio de la ley en España, en el que fundamentalmente se coloque la vida como el derecho a preservar.
Sustituir el derecho a la vida por el derecho al aborto es una aberración, ha afirmado Jaime Mayor Oreja en declaraciones a la COPE, que se pudo hacer en el gobierno anterior, pero que no va a continuar.
Más del 80% de los españoles está a favor de la actual ley antitabaco. Además, según una encuesta de la Sociedad Española de Medicina Familiar, la edad media del inicio en el consumo de tabaco se sitúa a los 17 años, Eva Revenga.
Los cigarrillos tienen más de 600 sustancias que hacen que nos convirtamos rápidamente en fumadores. Desde la Sociedad de Medicina de Familia, Plácido Gascó no entiende por qué comunidades como Canarias, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Navarra se oponen a que la Unión Europea regule los puntos de venta y también estas sustancias que afectan a nuestro cerebro.
Lleva broncodilatadores para que el impacto de la nicotina sea mucho más intenso en el cerebro de los fumadores y que los jóvenes se queden enganchados mucho antes. Se sabe que en 3 meses nuestra juventud se queda enganchada al tabaco.
Según una encuesta realizada por la sociedad a más de 8.000 personas, el 80% está en contra de que se modifique la ley del tabaco para permitir que se fume en lugares como el futuro Eurovegas.
Está terminando este día, este jueves 23 de mayo, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que patronal y sindicatos han firmado un acuerdo para prorrogar los convenios colectivos que expiraban el 8 de julio, medida de la que estaban pendientes 3 millones de trabajadores, y que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado al presidente de Pescanova, a Manuel Fernández de Sousa, por falsear cuentas y usar información relevante. El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha asegurado que nunca recibió dinero del Partido Popular mientras presidió esa entidad entre 1996 y 2010. Coincide con el PP, que ha negado haberle pagado 600.000 euros, como ha publicado un medio digital. Este miércoles, Portugal ha anunciado incentivos fiscales de hasta un 20% para captar inversores que ayuden a reactivar la economía, principalmente entre los jóvenes. Además, hemos contado que España sigue un año más liderando el ranking de banderas azules. Nuestras playas han obtenido 648, 11 más que en 2012. La comunidad con más distintivos es Galicia, con 128. Todo esto en un día en el que hemos conocido que los servicios de inteligencia británicos sobornaron a militares españoles para no entrar en la Segunda Guerra Mundial. Según el periódico The Guardian, habrían gastado 200 millones de dólares, algo más de 154 millones de euros.
Y crónica de la Feria de San Isidro, hoy una media Verónica de Morante y una vuelta al ruedo de Pereira. ¿Y qué más, Sisto Naranjo?
Un Pereira que demostró el buen momento por el que atraviesa y que realizó una faena siempre más al tercer toro de Jandilla, sobre todo por el pitón izquierdo. Un pinchazo y media estocada redujeron el premio final a una merecida vuelta al ruedo. El resto del festejo estuvo condicionado por la nula casta de la corrida de Jandilla y Vegahermosa. Finito de Córdoba volvía tras 7 años de ausencia a las ventas y lo hizo sin decir gran cosa. Y Morante de la Puebla se estrelló con un lote muy parado. Aún queda Juan Pablo la corrida de beneficencia para alimentar la fe morantista en Madrid.
Así suena la crónica informativa de este jueves 23 de mayo, a luz de la linterna de la cadena COPE. Y a luz de la linterna, el saludo es a Juan Antonio Bermúdez de Castro, que es secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal, señoría? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Dicen que el principal factor de estabilidad, incluso económica, que tenemos en nuestro país, es el grupo parlamentario de los 185 escaños. ¿Coincide usted en eso?
Pues no lo dude. Tenemos un grupo unido y cohesionado con una gran misión, que es respaldar al gobierno y dar apoyo político al gobierno en este gran proyecto de reformas y de transformación que España necesita, y para eso le estamos dando apoyo y también estabilidad política.
Si la mayoría parlamentaria del actual gobierno hubiera aguantado estos primeros 17 meses con todo lo que ha ocurrido,
pues hubiera sumado una dificultad más, porque es evidente que hay una resistencia a toda la agenda de reformas que España necesita para salir de la crisis por parte de otros grupos. Y el Partido Socialista no ha estado a la altura porque se ha opuesto a todas las reformas para salir, sacar a España de esta situación. Por tanto, yo creo que ha sido un componente muy positivo en un momento muy difícil y que va a contribuir a que en el apoyo de esas políticas pues España vea la luz al final del túnel. Ya la estamos viendo, ya sabemos que el año que viene saldremos de la recesión y eso marcará una nueva etapa de crecimiento y empleo, y eso significará que las reformas ya empezarán a dar sus frutos, que los esfuerzos que se han pedido a los españoles han merecido la pena y que por tanto podremos construir pues el gran objetivo, un objetivo que es la España de las oportunidades por las que trabajamos y que los españoles merecen.
Dicen también que lo que no se consiga con esta mayoría parlamentaria no se podrá hacer después porque no va a volver a haber una mayoría así en España. ¿A usted qué le parece?
Bueno, yo creo que es verdad que cuando se toman medidas difíciles, pues eso supone un desgaste para el partido que asume la responsabilidad del gobierno. Pero yo creo que cuando se vean los resultados, pues yo creo que el panorama político y el clima puede cambiar. Yo creo que hay tiempo para recuperar la confianza. Yo siempre digo que nosotros lo que pido es que no se nos juzgue por las medidas, sino que se nos juzgue por los resultados. Llevamos un año y medio en el gobierno, este grupo parlamentario está apoyando toda esta intensa agenda reformista, pero yo estoy convencido que los resultados llegarán y serán los que todo el mundo espera.
Usted es el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, son 185. Es muy de periodista decir, ha habido mucho run-run en el grupo parlamentario del Partido Popular. ¿Hay algún run-run especial últimamente? Sí, sabe usted perfectamente de lo que le estoy hablando, porque la semana tiene tela. ¿Ha habido algún run-run esta semana?
Bueno, como sé por dónde viene la pregunta, yo le voy a decir que hemos vivido un ambiente de normalidad. Vale. El Partido Popular es un partido unido y cohesionado. No todo el mundo puede decir lo mismo. Y es verdad que había unas declaraciones de nuestro presidente de honor del partido, y lo que quiero decirle que esas opiniones son siempre tenidas en cuenta, porque don José María Aznar es una figura muy importante en el partido y también en España. Por tanto, todo el respeto a todas las aportaciones y a todas las reflexiones que quiera realizar. Pero hoy el líder del Partido Popular y el presidente del gobierno es Mariano Rajoy, que es quien fija la agenda, las políticas, los objetivos y también los tiempos. Pero de la misma forma que le digo eso, yo le digo que tanto don José María Aznar como don Mariano Rajoy defienden el mismo proyecto y los mismos principios. Y, por cierto, tienen la misma visión. La tuvo Aznar en el año 1996, cuando llegó al gobierno, y la tiene ahora Mariano Rajoy, que es sencillamente arreglar lo que otros habían estropeado y conseguir que España vuelva a ser el país de las oportunidades, como le decía antes, que los españoles merecen. Entonces lo conseguimos y ahora estoy seguro que también lo haremos. Es verdad que hay un matiz en cuanto a los impuestos. Le escuchaba antes al presidente del gobierno desde Colombia decir que en este momento no hay margen, porque las circunstancias no son las mismas. Pero no es un problema de concepto. Todos queremos bajar los impuestos. Eso forma parte del programa, del proyecto del Partido Popular, de todos los militantes, de todos los dirigentes. El problema es que en este momento los tiempos y las circunstancias son distintos. Entonces, en la época de gobierno de José María Aznar, pues se pudieron bajar los impuestos porque España consiguió entrar en una senda de crecimiento económico por encima del 3%. Ahora no hay margen porque todavía estamos en recesión. Y además, mire, hemos necesitado esos ingresos extras por tres razones, si me permite. Sí. Primero, porque recibimos un agujero adicional de 30.000 millones de euros que no estaba previsto. Segundo, porque tenemos que cumplir con los objetivos de déficit. Y tercero, y a mí me parece muy importante y lo quiero poner en valor, porque en un momento de crisis, el gobierno presidido por Mariano Rajoy quiere repartir los costes de la salida de la crisis de la manera más equitativa, ayudando a los que peor lo están pasando. Y eso significa que hay que mantener las políticas sociales, poder subir las pensiones, sufragar las prestaciones por desempleo y el plan prepara o mantener las prestaciones sociales básicas. Y por esa es la razón de que, de manera temporal, se ha pedido un esfuerzo adicional a los que más tienen para ayudar a los que más lo necesitan y más dificultades están pasando. Pero no dude que una vez que hayamos estabilizado la economía y corregido los desequilibrios y volvamos a la etapa de crecimiento, ese compromiso del gobierno, de todo el Partido Popular, del señor Aznar, del señor Mariano Rajoy, que es poder bajar los impuestos a las familias españolas, se va a producir. La legislatura, llevamos un año y medio. El programa electoral, el programa de gobierno es para toda la legislatura, no solamente para los dos primeros años. Queda tiempo y ya se apunta por parte de tanto el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, que en el año 2015 esos impuestos se habrán rebajado.
Tiene usted una opinión distinta de José María Aznar, ¿eh? Pero bastante distinta sobre la actualidad, ¿no? Y sobre lo que está pasando y sobre lo que ha hecho el gobierno.
Bueno, yo no creo que sea tan distinta. El señor Aznar ha hecho unas reflexiones apuntando a los tiempos, que sería un momento ahora para hacer una reforma fiscal. Ajá. Pero ya le digo, en este momento no hay margen. Pero el proyecto de bajada de impuestos es el mismo y es inequívoco. Todos defendemos esa posición. Son esas circunstancias a las que antes le he aludido y que además ya ha puesto de manifiesto en estos días el gobierno, los que nos impiden en este momento, porque no hay margen, poder aplicar ese compromiso en este año. Pero no dude que eso se va a producir a lo largo de esta legislatura.
Y en eso que le preguntaba antes del run-run, ustedes que conocen al expresidente Aznar, ¿deducen que va a volver a la política activa o no?
Vamos a ver, cualquier expresidente siempre está en primera línea. Y el presidente Aznar, no olvide que es presidente de uno del partido y preside la FAES, sí, que es nuestra fundación que nos viene aportando ideas, es un gran laboratorio de ideas, ha colaborado a lo largo de todos estos años en los programas electorales del Partido Popular. Y si lo que usted me dice es si el señor Aznar, que tiene una agenda internacional muy importante, pues va a tener más presencia en la vida política, yo no dudo que será para ayudar y colaborar con el Partido Popular y con el gobierno de Mariano Rajoy.
El lunes le tienen ustedes ahí en el Congreso presentando un libro, ¿no?
Pues sí, dentro de esa amplia actividad que desarrolla la Fundación para Análisis y Estudios Sociales, pues se van a presentar las biografías políticas de tres baluartes del liberal conservadurismo español del final del siglo XIX, nada menos que Antonio Caloval de Castillo, Francisco Silvela y Antonio Mauro. Y yo creo que va a ser un acto de mucho interés de políticos, vuelvo a reiterarle, muy relevantes y representativos de ese periodo de la historia de España, y yo creo que pues yo asistiré y sí. Yo creo que va a haber mucho interés. Además va a ser clausurado por Jesús Posada, bueno, para darle un poco rango institucional, porque yo creo que lo merecen esas tres figuras del parlamentarismo español.
Habrá que escuchar al presidente Posada, porque siempre sus frases son muy tenidas en cuenta. Pues ya sabe usted, ¿no?, lo del otro día, cuando le preguntaron qué pensaba de las declaraciones de Aznar, y dijo que el ser humano.
Mire, si analizásemos con tanta minuciosidad las declaraciones de los dirigentes del Partido Socialista todos los días, yo creo que llenarían de titular a las portadas de los periódicos todos los días.
Pero ¿sabe lo que le pasa al Partido Socialista? Que la oposición la hace Aznar ahora.
No, mire, vamos a ver. Yo creo que la única preocupación del gobierno del grupo parlamentario está marcada. Y yo creo que España va por buen camino. Valoremos lo positivo de esta situación. Puede haber matices en los tiempos, pero las políticas, los principios son los mismos, el proyecto es el mismo, y yo estoy convencido de que en esta legislatura, igual que hizo José María Aznar cuando tuvo responsabilidades de gobierno, pues vamos a colocar a España en el lugar donde se merece.
Aclárame una cosa, porque existe la sensación en esta semana tan intensa que han tenido en el Grupo Popular, y le pregunto por la investigación judicial del caso Gürtel Bárcenas, existe la sensación de que el portavoz del grupo, Alfonso Alonso, el martes, en la rueda de prensa habitual de los portavoces, pues dejó un poco tirado al diputado Nasarre por lo de los 70.000 euros del donativo que, según el diputado Nasarre, salió de la caja fuerte del Partido Popular para la Fundación Humanismo y Democracia. Que la sensación de que el diputado Nasarre quedó un poquito solo.
Yo creo que no, y ha tenido todo el respaldo y todo el cariño de todos los compañeros por esa situación, porque, mire, muchas veces están saliendo informaciones, yo diría que en cierta manera tendenciosas, conjeturas que no se corresponden con la realidad, y yo creo que mi compañero Eugenio Nasarre, que forma parte de la fundación, de una fundación que es, se dedica a cooperación internacional, que es la Fundación Humanismo Democracia, lo que declaró claramente es que él recibió una serie de donativos anónimos en metálico cuyo destino era la Fundación Humanismo Democracia y el objeto y la naturaleza jurídica, el objeto social de esa fundación. Por tanto, no tengo usted ninguna duda de que todos estamos al lado de nuestro compañero Eugenio Nasarre y de todos cualquier otro compañero que pueda recibir cualquier tipo de insidia o injuria en todo este proceso. Mire, hoy, por ejemplo, pues hemos conocido una noticia, ¿no?, que ha tenido que ser corregida inmediatamente, tanto por la persona afectada como el propio partido. Se decía que una persona había recibido 600.000 euros del Partido Popular, cuando la realidad es que lo que había recibido era un único pago de 9.000 euros en 1994 en concepto de asesoramiento profesional, al que luego se fueron incorporando otros proveedores bajo ese mismo epígrafe, que todo ello sumaba 600.000 euros, pero que erróneamente se atribuían a una única persona.
A Miguel Blesa, se le atribuían esa información esta mañana a Miguel Blesa.
Y está claro que se ha dicho que en el Tribunal de Cuentas aparece detallado año por año dentro de ese epígrafe pues el servicio, los nombres de los distintos proveedores en el territorio y las cantidades abonadas. ¿Qué quiero decirle con eso? Mire, nosotros, el tema del que estamos hablando está siendo objeto de investigación judicial en la Audiencia Nacional. Y se nos pidió por parte del juez instructor que se entregara la contabilidad. El Partido Popular lo ha hecho, que ha hecho un ejercicio de transparencia como ningún otro lo ha hecho. Bien, esa contabilidad debería estar bajo custodia judicial y está bajo secreto sumarial. Pero lamentablemente parece que no es así. Y yo creo que desde sede judicial, por lo ocurrido el día de hoy, evitar malos entendidos, debería tomar medidas para preservar esas garantías procesales y evitar juicios paralelos con informaciones sesgadas y conclusiones erróneas. Yo creo que nuestro Estado de Derecho, este sistema de garantías, todo el mundo lo debería respetar. Y mire, sobre este tema hay una garantía, que es que la justicia está investigando, está actuando. Y la garantía es que cuando la justicia investiga, es que al final se va a esclarecer la verdad. Pero a través de los procedimientos legales, la prueba y la ley. Y yo creo que la verdad no será un problema, sino que para el Partido Popular va a ser la solución ante tanta insidia, tanta conjetura y tanta especulación, cuando no de juicios paralelos, erróneos, interesados y en muchos casos con conclusiones sesgadas.
Juan Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del Grupo Popular en el Congreso, gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE y responder a todo, que en estos tiempos a veces no es frecuente que no le respondan a todo. Gracias y buenas noches, que le vaya bien.
Muy buenas noches, gracias.
Marta, para participar en la tertulia de esta noche, ¿qué hay que hacer?
Pues si son de redes sociales, pueden entrar en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/@linternacope. Y yo creo que esta noche podemos prometer una foto así chula, para
una
poner en unos minutos.
Habrá una foto chula.
Sí, tenemos aquí una
performance.
No sé lo que
es una foto chula, pero luego, pues chula. Luego lo contamos. Desvelamos luego lo que es una foto chula.
Sí, luego lo vamos a desvelar. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
¿De qué están hablando los oyentes?
Bueno, pues se habla de Mariano Rajoy, que ha defendido los impuestos razonables y rechazado los confiscados. Y Juan Pablo, en Twitter, los políticos más populares son María Dolores de Cospedal y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Gloria, por ejemplo, dice que para ella el mejor es de Guindos y para Juan Manuel, pues San de Santa María.
El tiempo de análisis esta noche con Francisco Marguenda, Fernando Jauregui y Miguel Ángel Gozalo, que ha traído hoy un sombrero que podía ser el abanderado de la selección nacional de Barbados, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos.
¿Cómo de Barbados? Del padrino.
No te he dicho buenas noches. Tenemos
buenas noches, el padrino.
Buenas noches, Jauregui. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Marbuena.